Este programa es clasificación A, contenido dirigido a todo público.
Esto es Despierta con el Sol. Con Hiroshi Takahashi, al aire, Despierta con el Sol.
Fracasa la protección a periodistas, dice la ONU. Ayer, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que muchos columnistas mienten y hay muchísimas notas falsas, pero garantizó que en su gobierno no habrá censura. Se refirió al diagnóstico de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, que apunta a la necesidad de aumentar el presupuesto y la infraestructura a fin de que esta política pública sea eficaz. Al respecto, también el presidente dijo que pese a la austeridad republicana, su gobierno inyectará recursos suficientes para cuidar a los reporteros. Y en medio de este contexto y estos señalamientos del presidente, también el día de ayer la empresa Televisa anunció la salida de Carlos Loret de Mola, quien colaboró en este medio de comunicación por 18 años. Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a Despierta con el Sol. Les saluda Tania Vilés y a nombre de Hiroshi Takahashi, titular de este espacio, agradecemos que nos sintonicen a través de ABC Radio en su 760 de amplitud modulada. Y ahora vamos a escuchar un resumen con las notas y las noticias más importantes de la Organización Editorial Mexicana.
Organización Editorial Mexicana, OEM, la empresa periodística más importante de América Latina, le presenta un resumen de noticias.
Hoy es viernes 23 de agosto y estas son las noticias más relevantes. El Sol de México. La caída en los precios de la gasolina y el gas, en general de los energéticos, permitió que la inflación en México llegara a su nivel más bajo desde el año 2016. Sin embargo, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, señaló que esta tendencia no es definitiva, pues esos productos se pueden encarecer en cualquier momento. La prensa.
Debemos mantener encendidos todos nuestros radares para frenar los ataques al pleno ejercicio de los derechos de las mujeres.
México pasa por momentos donde la violencia contra las mujeres está alcanzando niveles históricos. Así lo denunció la magistrada electoral Mónica Soto Fregoso en el tercer encuentro de observatorios locales de participación política de las mujeres. El Sol de Toluca. La Secretaría de la Función Pública presentó el Padrón de Integridad Empresarial, una plataforma que representa el primer paso del gobierno federal para crear un registro de proveedores honestos que inhiba la corrupción en las contrataciones públicas. El senador Matí Batres destacó que hay amplias posibilidades de que prospere su queja y se reponga el procedimiento de elección de la mesa directiva de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, que perdió con la senadora Mónica Fernández Balboa. El Sol de Sinaloa. Tormenta tropical Ivo causa estragos en las costas del Pacífico mexicano. Se suspendieron las clases en todo el estado de Sinaloa. Hay comunidades cercanas a Mazatlán que están incomunicadas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, exhibe 17 obras de arte que poseía la exlideresa Elba Esther Gordillo como parte de su patrimonio personal y que están valuadas en 30 millones de dólares. Fueron pagadas con las cuotas de los maestros, pero recuperadas a través de un juicio. Las obras se exponen en el Centro Cultural de México Contemporáneo. Diario del Sur. Sujetos desconocidos llegaron a bordo de camionetas y balearon el edificio del Comité Municipal del PRI en San Juan Chamula, Chiapas. En el mundo, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que los incendios en la selva amazónica son una emergencia internacional y pidió que la situación se discuta en la cumbre del G7. Nuestra casa se está quemando, expresó en Twitter. El Amazonas produce 20% del oxígeno del planeta. En los espectáculos.
Show me, show me, show me how you do that trick. The one that makes me
Han tenido que pasar 6 años para que The Cure se reencuentre con el público mexicano. Tendrán un concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México el próximo 8 de octubre como una actuación especial y única en el país. La empresa Televisa anunció la salida del periodista Carlos Loret de Mola, quien colaboró en ese medio de comunicación 18 años.
Frente y detrás de las cámaras, a mí en lo personal me ha marcado. Y de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes y ustedes en representación de todos los que han pasado por aquí a lo largo de este tiempo. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos.
En su lugar, entrará un espacio encabezado por Daniel Diturbe. Y en el esto, el diario de los deportistas, Raúl Jiménez anotó el gol del triunfo del Southampton en la Europa League. Hoy arrancan los 6th Juegos para Panamericanos de Lima 2019. La delegación mexicana está integrada por 184 atletas. Con Felipe Cárdenas, está usted informado y hace bien.
Infórmate en un clic con elsoldemexico.com.mx.
Y es momento de escuchar cómo amanecen las portadas de los principales periódicos, tanto aquí de la Ciudad de México como en el mundo.
Inteligencia artificial.
El Sol de México, bajan los precios de la gasolina y del gas, la inflación en su nivel más bajo desde 2016. El diario La Prensa destaca, intoxicados, trágica muerte de 2 trabajadores que limpiaban una coladera en Tlalnepantla, inhalaron gases venenosos. Por su parte, La Jornada dice, AMLO no quiere diálogo con grupos de autodefensas, están fuera del marco constitucional, subraya el presidente. El Universal, gobierno debe hablar con grupos armados, obispo pide platicar con involucrados sin prejuicios. Milenio desautoriza AMLO contratos de la SEGOP con autodefensas. Ricardo Peralta debe ajustarse a la Constitución, ordena el presidente después de las reuniones con grupos de Michoacán y Tamaulipas. Dijo, voy a cumplir las instrucciones, respondió esto el secretario. Excelsior, Claudio X está detrás de boicot a Santa Lucía. Los amparos interpuestos contra el nuevo aeropuerto no tienen una motivación ambiental, sino política, señaló el presidente, quien afirmó que el empresario se opone a los cambios que impulsa su administración. El financiero apunta inflación a la meta del 3%. Analistas ven camino libre para otro recorte de tasas del Banco de México. El economista, Comisión Nacional de Hidrocarburos, autoriza a Pemex 2 nuevos campos, ya suman 14 los proyectos que iniciará este año. Esto, el diario de los deportistas dice, revuelo, el ídolo americanista Memo Ochoa está listo para defender de nuevo la portería de las Águilas, mañana contra Tigres, aunque adelantó que el único y verdadero clásico es contra Chivas. Y en la prensa internacional, The New York Times en Estados Unidos destaca, los hackers paralizan docenas de ciudades buscando rescate. Los servicios críticos se ven afectados, las pruebas se resuelven y cuestan millones. The Washington Post, Biden pone la elegibilidad primero, le guste o no. Argumentó de las campañas, incluso con defectos, es la mejor apuesta para vencer a Trump. En Europa, el País de España dice, el Partido Popular apuesta por elecciones y activa su maquinaria. Tras afianzar su poder territorial, el partido de Pablo Casado aspira a reagrupar el voto más conservador. The Guardian, en Reino Unido, Macron le dice a Johnson que el respaldo irlandés es indispensable. Clarín de Argentina, Macri no cambia más el gabinete y Alberto descartó que haya default. Y bueno, es hora de escuchar también el día de hoy cómo amanecen los mercados. Me da mucho gusto saludar aquí en cabina a mi compañero Mario Alavés.
Hashtag.
Muchísimas gracias, Tania, es un gusto saludarte, y te comento que el INEGI revisó al alza el resultado del Producto Interno Bruto para el primer trimestre del año. Esto después de que había publicado en la estimación oportuna que la economía había crecido 0.1% en el periodo entre abril y junio, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, en esta cifra definitiva que publicó hace unos minutos, detalla que el crecimiento fue de 0.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El resultado fue producto de un alza de 1.7% en las actividades agropecuarias, mientras que la industria se contrajo 1.7% y el consumo avanzó 1% anual. Y ahora sí, entrando directamente a materia de los mercados, te comento que cerraron con altibajos en espera del inicio del seminario anual de la Reserva Federal de Estados Unidos en Jackson Hole, donde estarán atentos al discurso del presidente de ese organismo, Jerome Powell, para determinar el futuro de la tasa de interés referencial. Además, algunos fueron afectados por los resultados decepcionantes en la actividad manufacturera de Estados Unidos. La Bolsa Mexicana de Valores avanzó 0.17% hasta 40.144 enteros, donde las empresas más ganadoras fueron la minera Peñoles con un alza de 2.7%, Electra con un repunte de 2.5%, así como el Banco Santander de México con una ganancia de 2.1%. En sentido contrario, el dólar ganó 7 centavos y se ubica en un máximo de 20.12 pesos en bancos. En Wall Street, el Dow Jones avanzó 0.19% para cerrar la sesión en 26.252 puntos, mientras que el Nasdaq cayó 0.36% a 7.991 enteros. Para hoy, los mercados estarán atentos a las declaraciones de Jerome Powell en el simposio Jackson Hole de la Reserva Federal, así como los resultados de las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos. Tania, es la información.
Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Bajan los precios de los energéticos en agosto, inflación en su menor nivel en 32 meses. Este es el tema.
Tema.
Mario Laviz, nuevamente buenos días y bienvenido a la cabina, y platícanos una buena noticia a simple vista. ¿Todo es bueno o qué sucede con este tema de la inflación?
Bueno, Tania, déjame comentarte que la buena noticia es que el indicador inflacionario, que es el conjunto de productos que mide el INEGI para decirnos qué tanto se ha encarecido vivir en México, llegó a su nivel más bajo desde diciembre de 2016. En la primera quincena de agosto se ubicó en 3.29%, y esta desaceleración de la inflación fue provocada por un menor costo en el precio de los energéticos, que incluye al gas LP, a las gasolinas y a las tarifas eléctricas. Principalmente en este caso ocurrió en el gas LP. También bajaron los precios de frutas, verduras y productos en general agropecuarios. Estos productos forman parte de algo que se llama la inflación no subyacente. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente son los productos que tienen mayor volatilidad, es decir, que se pueden encarecer o abaratar más rápido. Entonces, no es garantía de que la inflación se vaya a mantener en estos niveles hasta fin de año. De hecho, Citibanamex mantiene su pronóstico de inflación para el cierre de año en 3.6%. Otra cosa que no es tan buena noticia es que precisamente El precio de los energéticos depende mucho de las referencias internacionales, que son las referencias internacionales, los precios internacionales del petróleo, los precios internacionales del gas, dado que México pues es dependiente de las importaciones de estos energéticos. Entonces, cuando hay precios bajos constantemente en estos energéticos, es porque las industrias están demandando menos y hay una desaceleración económica global. Y también te comento que hay algunos analistas que nos señalan que el tema de la inflación es un tema que ha tenido varios factores en este último mes, y uno de ellos es Iván Arias, director de estudios económicos de Citibanamex, que nos señaló que, pues, además de los incrementos de los precios agropecuarios y energéticos, pues esto afecta a otros servicios como productos y servicios como las mercancías alimenticias, que son los alimentos preparados, y los servicios de restaurantes, torterías y loncherías, que se encarecen. Entonces, cuando bajan los precios de los energéticos, particularmente el gas, y de los insumos que utilizan estos sitios, pues también ayuda a que en el mediano plazo baje el tema de la inflación en estos productos. Sin embargo, Alejandro Saldaña, economista en jefe del Grupo Financiero B por Más, nos señala que hay momentos en los que podríamos pensar que ya la desaceleración empieza a afectar empezará a afectar en los próximos meses el tema de la inflación. ¿Por qué? Pues básicamente porque a menor consumo hay una disminución en los precios. Es una regla bastante básica de la economía, en la que, pues, la demanda y la oferta rigen los precios del mercado. Sin embargo, nos comenta y nos aclara que es posible que que esto ya haya ocurrido, pero que no se haya reflejado en la economía, pues los salarios en este año crecen a tasas entre 6 y 8% anual, y esto hace que el productor no pueda bajar los precios porque los costos de producción, pues, son muy altos. Entonces, también escuchamos hace poco a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que señaló en el foro Banorte hace un par de días que los salarios no habían afectado la formación de precios en el país, y pues vemos que no aceleraron la inflación, pero sí detuvieron, según Alejandro Saldaña, sí detuvieron que la inflación se desacelerara a un paso más rápido.
Sí tienen una incidencia, ¿no?
Así es.
Y justo eso te iba a preguntar también, Mario, en este sentido, ¿realmente hay un impacto? ¿Cuál es el impacto de esta noticia, ¿no?, de que bajen los precios de los energéticos, de que la inflación esté a su menor nivel? ¿El impacto es mínimo o cómo?
El impacto, pues, para nosotros, para la gente de a pie, es una buena noticia, pero tenemos que recordar que la inflación es un ponderador, es un indicador que nos presenta un panorama de todo lo que ocurre alrededor de la economía. Pero en cuestiones de bolsillos, pues hay productos que seguimos consumiendo que están en precios muy altos, como el aguacate, como el precio del limón. Entonces, nos ayuda a tener un termómetro general. Pero también es una noticia relativamente preocupante, porque, pues, como nos menciona Alejandro Saldaña, es posible que la desaceleración de la economía en los próximos meses empiece a incidir en la inflación. Cuando hay una inflación demasiado baja, es muy probable que haya también un crecimiento mucho más lento de la economía, y pues hay que recordar que la meta del Banco de México es ubicar la inflación siempre entre 2 y 4%, con preferencia al punto medio, que es el 3%, y esto abre la posibilidad para que el Banco Central baje la tasa de interés referencial en su próxima Junta de Política Monetaria. Esto, a su vez, podría acelerar un poco el ritmo de crecimiento económico del país.
Nuevamente podría darse una baja en estas tasas.
Así es.
Gracias, Mario. Pues vamos a seguir platicando del tema.
Dicen los que saben.
Marta Ramos, agradezco muchísimo en este momento que nos tomes la llamada. Directora Nacional de Información de Organización Editorial Mexicana. Ya platicábamos con Mario una noticia, pues, buena aparentemente, pero con algunos contras.
Evidentemente, hoy a las 6 de la mañana se dio a conocer que el crecimiento había sido cero. Eso explica lo que Mario nos estaba platicando, que podía traer efectos en el crecimiento. Ayer lo comentábamos en nuestra junta editorial de todos los días, que una inflación tan baja bien pudo significar que no se movió el dinero, que que la gente no estuvo comprando. Hoy los datos que dan de crecimiento, pues lo corroboran en ese sentido, crecimiento cero. Entonces, la buena noticia de ayer se ve opacada por la mala noticia de hoy, evidentemente, como lo veíamos por varios factores, por varios sectores, por varias declaraciones, varias quejas, no se está moviendo la economía mexicana, y entonces tenemos estos números tan extraños que parecen a simple vista contradecirse, pero explican, uno explica al otro, como bien lo decía Mario hace un momento, ¿no? Tengo entendido que estos datos que a las 6 de la mañana se dieron a conocer ya están afectando también el valor del peso frente al dólar, en fin, todo lo demás que viene en cadena cuando se dan números tan malos de crecimiento en el país.
Y que incluso, bueno, ya el propio presidente pues parece haber también aceptado, ¿no? Por ahí declaraba que pues es una asignatura pendiente es el crecimiento económico del país.
Ojalá no se la deje al próximo y empiece a hacer algo al respecto, porque sí está preocupante ver estos números, ¿no? Sí, qué bueno que baje los energéticos o los precios de algunos productos. Malo que sea momentáneo y que no sea algo que vea la mejoría del país, sino a 24 horas después vemos que es artificial porque el país no está creciendo nada, ¿no?
Claro, que además, bueno, un tema que afecta directamente pues la estabilidad del poder adquisitivo, ¿no? Es decir, bueno, en las familias, como decía Mario, en la gente de a pie, pues algo que todos los días se ve reflejado en el bolsillo.
No creo que tampoco dé para que nosotros veamos que ya estamos gastando menos de nuestra quincena, creo que será mínimo, salvo lo que considere Mario, pero justo estos números que se dieron a conocer hoy de crecimiento cero, pues matan cualquier otra intención, creo yo.
Hace una hora, Marta, retomando el tema del tipo de cambio, hace una hora en mercados internacionales estaba el dólar en 19.80, hemos perdido 8 centavos en la última hora desde que se dio a conocer el tema del crecimiento económico de este ajuste. ¿Podemos esperar, o sea, que haya una reflexión más severa en cuanto a lo que ocurre en la economía, no por parte del Banco de México, que siempre ha sido crítico, pero sí por parte tal vez de este secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que pues todavía está en modo estreno, o del mismo presidente de la República?
Bueno, del presidente de la República no lo sé. Yo creo que seguirá en este mundo feliz que él tanto presume, ¿no? Que dará a conocer en su informe, ya nos dijo lo que yo daría a conocer, es que vivimos en un país feliz y que todos estamos felices. Pues yo creo que Herrera lo tendrá muy claro y que tendrá que salir a explicar exactamente qué está pasando, y ojalá dijera lo que todos los mercados y todos los mexicanos queremos oír: en qué momento van a activar la economía del país para que el país siga creciendo. Cuando menos se acerque a las proyecciones iniciales de Banco de México y demás, ya no digamos a las proyecciones que tenía el presidente, que están lejos y se ven como un sueño guajiro ya de ese mundo feliz en el que él vive, ¿no?
Para el cierre de este año, los analistas consultados por Citibanamex esperan un crecimiento de 0.6%. El presidente ya no se ha atrevido a sostener la promesa inicial, que era de 4%, y ya ni siquiera la de 2%. Marta, ¿estamos viendo que sí le preocupa o estamos viendo que ya se está lavando las manos?
Estamos viendo que ya se dio cuenta, yo creo, que ya no puede estar sobre números que no va a haber forma de alcanzar, pero ni de cerca, ¿no? Pero es terrible ante los números de hoy, que el 0.6% nos parece un número positivo. Yo creo que el secretario de Hacienda en el transcurso del día dará alguna declaración, pero de verdad lo único que yo veo viable es que ya empiecen a decir cuándo van a soltar recursos para que la economía empiece a moverse. El otro día tomé yo un Uber y el chofer del Uber resulta que era trailero. Y él trabajaba o trabaja para una compañía de trailers que hace trabajos para gobierno de carga y descarga, de mover desperdicios o mover materiales, pero dice, pues nos dieron a todos de baja hasta nuevo aviso, porque como no hay obra, pues no hay trabajo. Y como no hay trabajo, pues no se están moviendo los trailers. Entonces, pues yo ya estoy aquí en un Uber que tenía, que le había dado un chofer. Yo corrí al chofer y yo me quedé manejando al Uber, porque con el trailer no hay trabajo, porque el gobierno no da trabajo. Entonces, ese es el drama de que nos lleva a ver una economía, a un crecimiento cero. Eso lo tienen que corregir, lo tienen que corregir muy prontito.
Sí, que incluso el propio Banco de México decía que, bueno, pues llevamos 15 días la economía del país, 15 días estancada, y bueno, pues como bien dices, Marta, se ve que las cosas no se están moviendo y pues hace falta tomar atención en esto, inversión, y bueno, pues estaremos pendientes del tema.
De acuerdo. Pues sigamos entonces, muchas gracias.
Te agradecemos muchísimo, Marta Ramos, directora nacional de información de la Organización Editorial Mexicana. Que tengas un excelente viernes.
Ah, igualmente para ustedes, hasta luego.
Hasta luego.